Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco. Saludos también de todos y cada uno en cabina y en toda la operación de Radio Bilingüe. Hoy, como cada martes en Línea Abierta, presentamos nuestra edición de inmigración. En la segunda mitad del programa tendremos la presencia del colega comentarista Larry Kleiman para que nos dé sus puntos de vista sobre los grandes asuntos de inmigración del momento. También comentaremos sobre una noticia que reportamos oportunamente la semana pasada, que fue el operativo de agentes de ICE, de inmigración, en Nebraska y Minnesota, que concluyó con la captura de 133 trabajadores indocumentados y 14 dueños y manejadores de empresas agropecuarias. Hablaremos de las secuelas, de los efectos que ha dejado ese descomunal operativo federal en las comunidades de la región. Antes, permítanme detenerme en un par de avisos o notas del día. En Línea Abierta nos encontramos en preparativos para realizar una serie de encuentros con ciudadanos votantes del Valle de San Joaquín para que nos manifiesten su sentir sobre los problemas de esta pues tan necesitada y tan contaminada zona que está en el centro del debate, al arreciar la pelea por los puestos del Congreso, que a su vez es parte crucial de la batalla por el control del Congreso de la Nación. El día de mañana tendremos una mesa redonda con el candidato demócrata al Distrito 21, T.J. Cox, que pelea el puesto al republicano David Valadeo. La mesa será a las 6 en punto de la tarde de mañana miércoles en el restaurante Oaxaca de Selma, California. Luego, la siguiente semana, iremos a Dainuba para una mesa ciudadana con el candidato Andrew Jones, que disputa la posición al nacionalmente notorio Devin Nunes, el mismo que, como titular del Comité de Inteligencia, pues le ha dado por actuar como abogado defensor público en el Congreso del presidente Donald Trump. A ambos, tanto al candidato Valadeo como al candidato Nunes, a los republicanos, también se les ha extendido la invitación. Hemos recibido confirmación solamente de sus contrincantes demócratas, T.J. Cox, el día de mañana, la tarde en Selma, y Andrew Jones la semana entrante. En otra nota, y como se habrán enterado oportunamente por nuestra cobertura directa, la sheriff Margaret Mims de Fresno estuvo en el ojo del huracán la semana pasada. Como es requerido por la Ley de la Verdad de California, la sheriff rindió su informe sobre la relación y los intercambios que ha tenido con agentes de inmigración, con el famoso ICE. Al foro público se presentaron docenas de jóvenes activistas que estaban deseosos de dirigirle preguntas a la sheriff. Al final, según los jóvenes, el famoso foro de la verdad pues dejó más preguntas que respuestas. A muchos se les negó su turno en el micrófono y, lo que es peor, la sheriff ni siquiera se dignó contestar las preguntas y reclamos. Les estamos preparando, amigos radioyentes, la transmisión de ese singular foro de la verdad para que juzgue usted por sí mismo, esté usted al pendiente. En próximos días tendremos ese programa al aire, una versión editada de ese famoso foro de la verdad. Ahora sí, entrando en materia, pasando a nuestras conversaciones, la semana pasada agentes especiales de ICE, la Agencia de Inmigración, realizaron operativos simultáneos en unas 12 empresas agrícolas de Nebraska y Minnesota, dejando al final del día un saldo de 133 trabajadores indocumentados y 14 dueños y manejadores de empresas bajo arresto. Este fue calificado como uno de los mayores operativos de su tipo y, según las autoridades, esta vez se propusieron arrestar a empresarios inescrupulosos, a gente que forma parte de una red delictiva encaminada a explotar a los trabajadores por medio de la fuerza, por medio del fraude, la coacción y la amenaza de deportación. Según la Policía Federal, a los trabajadores se les obligaba a cambiar los cheques de la raya en las propias tiendas de la empresa a precios exorbitantes y además se les retenían los impuestos sin pasar estos al fisco. Además de viviendas, las empresas donde se realizaron los operativos son Christensen Farms, que tiene numerosas ubicaciones en Appleton, Minnesota, también Sleepy Eye, Minnesota, y Atkinson, Nebraska. Entre las empresas se cuenta también O'Neill Ventures, que es una empresa procesadora de tomate en el poblado de O'Neill, Nebraska. El restaurante La Herradura, también en O'Neill. El Mercadito, una tienda de comestibles, también ubicada en O'Neill, Nebraska. Un rancho privado en esa misma población y otros negocios más. Una de las comunidades más golpeadas por la redada fue el poblado de O'Neill, como ya lo he venido comentando. Desde el inicio de la redada se nos reportó un ambiente de caos y temor al quedar los hijos separados de sus padres, los trabajadores que habían sido remitidos a centro de detención, algunas iglesias, defensores civiles y sobre todo el personal escolar, los maestros, pasaron de inmediato a hacer funciones de socorristas o trabajadores sociales para dar albergue a bebés y niños que de repente se quedaron sin sus padres, se quedaron en el total desamparo. Algunas escuelas locales pasaron a servir de hecho como santuario de estos niños y de sus familias. Pues para obtener mayor información sobre estos hechos, hemos invitado a Alejandra Ayotitla. Ella es organizadora comunitaria para la organización Nebraska Appleseed. Me acompaña desde Lincoln, en el estado de Nebraska. Alejandra, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por tu presencia, Alejandra. Alejandra, a una semana del operativo que golpeó a varias comunidades, ¿cuál es el ambiente que se vive hoy en esa región, en la región golpeada?
Sí, claro, pues yo estuve ayer domingo ahí en el pueblo de O'Neill y como lo he mencionado previamente, esta fue una redada muy grande que afectó a muchas familias, a una comunidad entera. O'Neill es un pueblo muy pequeño en Nebraska, y pues precisamente porque es un pueblo muy pequeño, casi todas las personas en el pueblo tenían a alguien que había sido afectado por la redada, ya sea que tenían vecinos, personas con las que van a la iglesia, con las que van a la escuela. Entonces esto es algo que se está sintiendo por todas partes en el pueblo. Pero ahorita, como mencionaste también, hay muchas organizaciones y también las escuelas y mucha gente de ahí de la misma comunidad que se está organizando para proveer apoyo a estas familias. Entonces ahorita eso es lo más importante, es tratar de ayudar a estas familias con asistencia legal, con asistencia financiera, y tratar de ayudarlos en esta situación que desafortunadamente es muy traumante.
¿Cuántos trabajadores hasta el momento han sido puestos en libertad y cuántos siguen detenidos, Alejandra?
Pues ahorita la última información que tenemos es que de los 150 trabajadores, aproximadamente la mitad siguen detenidos, pero no, en este momento no te puedo confirmar números exactos.
Sigue siendo muy incierta esa situación. Entonces, ¿tú cómo te enteraste de los primeros hechos y qué decidieron en tu organización, qué decidieron hacer para responder a la emergencia?
Pues esto pasó el miércoles pasado por la mañana. Nosotros tenemos aquí en nuestra organización una persona que se encarga de comunicaciones, entonces siempre estamos al pendiente de las noticias, de los periódicos locales, de lo que está pasando en las comunidades rurales de aquí de Nebraska. Entonces fue por eso que lo escuchamos y también porque tenemos contacto con diferentes organizaciones y otras personas con las que trabajamos en el estado que también nos informaron de lo que estaba pasando. Nosotros como organización que pelea por los derechos de los migrantes, pues obvio era algo en lo que teníamos que estar involucrados. Y por lo que hemos hecho por el momento, yo estuve ahí el domingo pasado junto con otro compañero ayudando en lo que se pudiera, en lo que fuera necesario ese día. Nuestra directora ejecutiva también estuvo ahí días antes. Y también cómo trabajamos con otros voluntarios que viven cerca de O'Neill en otra ciudad que se llama Grand Island, que está a una hora. También nos comunicamos con ellos para ver en qué se puede ayudar. Pero prácticamente nuestro papel ahí es apoyar a la comunidad local para ver cuáles son las cosas, los recursos que ellos necesitan, y si nosotros tenemos la capacidad de ayudarles con eso, ayudar y apoyar al más que nada el liderazgo que se está formando ahorita ahí localmente, porque son, como mencioné, las escuelas, las iglesias, personas que no tienen experiencia como organizadores, pero que quieren tomar acción y que son los que han estado dirigiendo ahorita, coordinando servicios para las familias. Entonces, donde podamos proveerles o conectarlos con intérpretes, con abogados, con personal de salud mental que pueda también orientar a las familias. Eso es lo que hemos estado haciendo, tratar de conectar a los organizadores locales con otros recursos. Y también estamos tratando de promover los canales para donar dinero que se formaron.
Donar dinero, sobre todo para aquellas familias, señoras, niños, las señoras que se quedaron sin trabajo, la gente que se quedó sin trabajo, niños que tienen necesidad, obviamente, de seguir siendo alimentados, ¿no?
Claro.
Ahora, en varios medios de la región abundan notas sobre los gestos de solidaridad que vecinos del poblado de O'Neill han estado mostrando para los niños y para las familias damnificados por este operativo. Uno de los medios señala: escuelas ofrecen santuario a las familias inmigrantes al descender ICE sobre el pueblo. Otra nota dice lo siguiente: una escuela primaria estaba cerrada por las vacaciones de verano, pero los maestros la abrieron para que los niños a los que les habían detenido sus padres tuvieran un lugar a donde ir. ¿Puedes seguir hablando sobre estos gestos de solidaridad ciudadana que has logrado testificar tú misma en tus visitas a la región?
Sí, pues yo creo que esto creó una oportunidad para que la comunidad esté más unida y para que personas que tal vez antes jamás hubieran pensado en este tipo de situaciones tomaran acción y tomaran esos actos de solidaridad con las familias. Pero sí, la escuela, la directora de las escuelas ahí, el mismo día que pasó la redada, ella estaba reunida junto con otros directores y otros maestros preparándose para el comienzo escolar, que es ya esta semana. Entonces ellos estaban planeando para el regreso a clases cuando escucharon lo que estaba pasando e inmediatamente decidieron que tenían que abrir la escuela para apoyar a las familias y para asegurarse de que los niños estuvieran seguros y que tuvieran lo que necesitaran en el momento en lo que se podía hacer en la situación. Entonces, las escuelas han estado ahí desde el primer día. Las iglesias también, tanto la iglesia metodista, la iglesia católica y una iglesia evangélica, que la mayoría de la congregación es hispana, es latina, han estado también ahí para las familias, han estado ofreciendo comida, despensa, cosas para la casa, y también han estado proporcionando comida caliente para las personas que pueden llegar y comer ahí un plato de comida caliente. Y también ahí es donde se están coordinando los servicios legales, se están ofreciendo consultas legales para las familias que fueron detenidas, las personas que fueron detenidas y ya salieron, y también para las personas que tienen actualmente a alguien detenido. Sí. Entonces eso también ha sido muy importante, pero pues creo que lo que más me sorprendió de estos días que estuve ahí fue que a pesar de una tragedia tan grande y cuando hay tanta desesperación y tanto miedo, también creo que hay mucha luz y la comunidad está asegurándose de que las familias afectadas sientan esa compasión.
Se cuenta de una maestra que se hizo cargo de emergencia de una bebita de 4 meses y de una niña de 7 años, hermanas entre sí. La niñera, por lo visto, fue y las dejó en la escuela. La maestra se hizo cargo de manera muy voluntariosa y por varias horas las estuvo cuidando. La maestra le buscó leche de fórmula a la bebita, sin saber en esos momentos ni dónde estaba su mamá, ni qué iba a hacer de ellas, ni por cuánto tiempo iba ella a servir como samaritana, no como socorrista de estas pequeñas que se habían quedado de repente sin protección y sin amparo. Seguramente este tipo de casos, este tipo de situaciones individuales se han de haber repetido múltiples veces.
Sí, definitivamente.
Sí. Ahora, esto que pasó en O'Neill, el poblado, tendrá dañinos efectos, llegará a causar heridas que durarán años en sanar. Eso es lo que un vocero de tu organización ha manifestado. Háblanos de esto. Háblanos de qué tan largo, qué tan profundo crees que llegará a ser este daño.
Pues como todos los procesos de migración, es un proceso muy largo, muy complejo, ningún caso es igual. Entonces lo que esto crea es mucha confusión y mucha inseguridad en las familias. Por el momento, las personas que fueron ya dejadas en libertad, muchas tienen que presentarse a corte, y pues obviamente eso también es algo muy que causa mucha ansiedad y mucho miedo en estas personas, porque no saben si al presentarse a corte van a ser deportados y van a ser separados de sus familias. Entonces, el hecho de que estén en libertad no quiere decir que se sientan seguros también. Entonces, pues eso va a causar ese daño en las familias, que no sabemos si serán separadas más adelante. Y pues en general, especialmente para los niños, es un trauma muy muy serio, que de la noche a la mañana no sepas dónde están tus papás o si van a regresar por ti. Y también no solamente para los niños latinos o para los niños de estas familias, pero para los niños en general. Hay, pues como entre niños, cuando ellos no se fijan en si sus amigos son latinos o si sus amigos tienen documentos o no, ellos son amigos. Entonces cuando ven que sus amigos están con miedo y están sufriendo, los otros niños también sufren. Uh-huh. Y también esto se podía sentir entre la comunidad, especialmente la comunidad anglosajona, que estaba muy preocupada por lo que iba a pasar con estas familias.
Uh-huh. Pues te agradezco muchísimo, Alejandra Ayotitla, por tu presencia en Línea Abierta y por la gran labor que han venido prestando a todas las familias en necesidad de apoyo, a todas las familias damnificadas por este verdadero desastre social que fue el operativo recién pasado. Mil gracias.
Sí, muchas gracias.
Hasta luego. Alejandra Ayotitla es organizadora comunitaria para Nebraska Appleseed, una organización no lucrativa de la región. Me acompañó desde Lincoln, en Nebraska. Vamos a la pausa. Seguimos con plática en medio minuto.
En Línea Abierta de Radio Bilingüe.
Y secar afuera los corruptos políticos que están en Washington y en otras capitales estatales, que usan a nuestra comunidad como una piñata política para sacar votos de la extrema derecha, y no les importa lo que está pasando a madres, padres, niños, cada día.
Escuche y participe en Línea Abierta de lunes a viernes a las 12 del mediodía, o busque el archivo digital del programa en radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos, en Línea Abierta le echamos foco central en esta primera sección de su edición de inmigración del día de hoy a el operativo que arrojó un saldo de 133 trabajadores indocumentados detenidos a manos de agentes federales, a manos de agentes de ICE, en la región de Nebraska y Minnesota. Sobre estos que seguiremos comentando, esta vez con Héctor Flores, quien preside el Comité de Inmigración para LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la Liga Nacional de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Me acompaña desde Dallas, en el estado de Texas. Héctor Flores, bienvenido.
Muy buenas tardes, señor Orozco. Un placer estar con usted de nuevo.
Igualmente, Héctor. Por coincidencia, Héctor, platicaba la semana pasada con el líder nacional de tu organización, con el señor Domingo García, el día del operativo en Nebraska y Minnesota, y fue por él que nos comenzamos a enterar de esos pues tristes hechos, ¿no?, del arresto masivo de trabajadores en la región. Nos decía Domingo que comenzó a recibir llamadas con peticiones urgentes de auxilio, de socorro, para ir y brindar pues ayuda material y ayuda legal. Sé que uno de los primeros en responder fuiste tú, Héctor. Viajaste a Nebraska, a la zona del desastre social, digamos. Cuéntanos cómo te enteraste, con qué misión viajaste, qué viste al llegar.
Bueno, fíjate, es bien curioso cómo ocurrió todo. Cuando les cayeron los agentes de ICE, ahí a uno de los sitios. Entonces una señora preguntó que necesitaba ir al González, veía el baño. So, la dejaron ir al baño y de buena suerte que traía su celular. Entonces ella le llama a una socia de LULAC en Illinois para darles saber que acababan de llegar el departamento de ICE y que estaba haciendo una redada. Entonces de allí se comunicaron con la Oficina Nacional del abogado Domingo García, quien me llamó a mí y a Julie Contreras, que tiene un refugio en Waukegan, Illinois. Entonces hicimos planes para ir allí a O'Neill. Ella llegó a medianoche, como a las 2 de la mañana, el jueves por la mañana. Eso ocurrió el miércoles pasado, durante sí. el día, todo uh-huh. el día. Entonces llegamos nosotros ahí a O'Neill, Nebraska, que es como 124 millas al oeste de Sioux City y como 150 de Omaha, Nebraska. Cuando llegamos allí, llegamos al santuario, a una iglesia evangélica, donde estaban ahí campados como 60 o más personas, porque todos andaban buscando refugio. Fuimos a ver en qué manera les podíamos ayudar. Nos comunicamos ahí con el pastor Tomás García, y él nos informó, y conocimos ahí varias de las personas que las habían arrestado, pero las habían soltado. Lo que entendimos de eso es que hicieron averiguaron si tenían historial criminal, y los que no tenían, entonces los dejaron regresar a casita. Pero en vez de irse a su casita, se fueron a la iglesia, porque ellos tenían miedo, temor, que si iban ellos a la casa, quizás iban a arrestar al resto de familia. Y mejor ellos permanecen ahí en la iglesia, como de 40 a 50 personas, más o menos. Pero ya sabemos que nos comunicamos ahí con la señorita Diara Godínez, con el que es la abogada con ACLU, que es una otro grupo no lucrativo que también ayuda a nuestra gente, a la gente que tienen problemas legales. También nos comunicamos con la señorita Sonia Parras, que es una abogada que está especializada en inmigración, que también tomó el caso que ocurrió ahí en Iowa cuando cerraron estaba una compañía donde estaban también maltratando a los trabajadores, una empacadora de carne, que creo que usted recuerde hace como unos 3-4 años para atrás, que uh-huh. también hicieron una rodada donde arrestaron como 200 personas.
Sí.
Lo bueno es que fuimos también al centro de detención, donde tenían la gente lo estaban procesando, es en Grand Island, Nebraska, como 112 millas al sur de O'Neill. Uh-huh. Fuimos ahí a tratar de hablar con los agentes encargados, pero no nos recibieron. Fuimos a ver allí la instalación, ahí donde está la planta, donde tienen, y me recordó de cómo hacía yo arpaio con la gente, porque era como una carpa uh-huh. alta, con abierta, y luego tapaban ahí con una cerca muy alta que no podía uno ver exactamente. Uh-huh. Fuimos y dejamos nuestros números, teléfonos telefónicos para que se comunicaran con nosotros, pero no pudimos hablar con la gente. Entonces empezamos a hablar a Washington, D.C., porque la señorita Julie Contreras estaba haciendo los reportes, documentando exactamente qué es lo que ocurrió cuando hicieron las redadas. Y ahí estaba saliendo mucho abuso de parte de los oficiales, que se estaban burlando de la gente que arrestaron, que no los permitían que fueran ni al baño, que no los permitieran que tomaran su medicina. Los llevaron en un camión desde ahí de O'Neill hasta al centro de detención, a Grand Island, sin aire, sin nada. Y ahí también en el lugar, en la planta, también no tenía aire ni nada. So, ahí eso de una de las personas nos explicó que ella se sentía súper humillada, como el trato que les dieron a ellos, como que no eran humanos, que no eran gente, que solamente eran trabajadores. No estaban abusando de su estadía allí como trabajadores.
Uh-huh. Entonces, ¿quiere decir que ustedes encontraron motivos para pensar que el gobierno federal se ha estado extralimitando en esta acción, que por lo visto esto que nos estás contando habla de atropellos o violaciones a la ley, Héctor?
Fíjese que no nomás, lo que pasa es que también los empleadores también son muy culpables de abusar de los trabajadores. Nos comentaron a la gente que que soltaron de allí del centro de detención, que a ellos los trabajaban más de las horas que se permite, que también no les daban tiempo y medio, que les pagaban cuando querían y lo que querían los empleadores, que tenían que a veces que cambiar su cheque allí, o si no, y tenían que rentar allí en el pueblo de uno de los, que se dice, gente que ocupa gente para los empleadores. Entonces, lo que estaba haciendo era traficando en gente trabajadora, y luego los estaba usando también, igualmente que los empleadores.
Ajá. Entonces, eso es lo que ha dicho ahora, justamente ahora, la autoridad federal. La autoridad federal ha justificado este operativo diciendo que esta acción no fue para atrapar a trabajadores, sino para básicamente perseguir a empresarios sin escrúpulos, a patrones explotadores. ¿Cómo recibes esta explicación de parte de los federales?
Bueno, yo creo que ellos también quieren utilizar eso por la razón que hicieron la redada, cuando ellos también son culpables de muchos errores por el trato que le hicieron a los inmigrantes que levantaron. Creo que ellos, una de las señoras que explicó ahí la rueda de prensa que tuvimos en la iglesia St. Mary's School, ella, yo fui el traductor de ella, que me pegó muy al fondo de mi corazón lo que estaba explicando, cómo se sentía humillada, no nomás por sí mismo, pero sino por sus colegas y compañeros. Ella dijo que cuando estaban allí en el centro de detención, trajeron mucha gente que venían encadenados así en los pies, en los brazos, y luego así como se dice hog tied, que quiere decir como marranos los traían.
Amarrados totalmente. Ajá.
Sí. Entonces dice, era una cosa increíble que pensaba ella, ¿por qué, Diosito, por qué nos hacen esto a nosotros? ¿Que no somos humanos? Ajá. ¿Que no tenemos derechos en ese país? Esos son los oficiales del gobierno federal. Ahora,
y si pues nos habla también de que incluso ya durante los momentos de la detención, es decir, en la reclusión, dice usted también de que sufrieron de burlas por parte de los oficiales, que no los dejaban ir al baño, se burlaban de ellos a la hora de pedir medicinas. En fin, ¿no? Eso seguramente contribuye a esta situación de vergüenza, de humillación, de hostilidad seguramente que usted está describiendo. Ya por último, Héctor, ¿cómo se está canalizando la ayuda? ¿Qué clase de ayuda se está proporcionando a los damnificados por este operativo federal? ¿Y cómo se está canalizando?
ACLU y la señorita Sonia Parra y la señorita Julia Contreras, ella ya documentó como 28 nacionales mexicanos, como 18 guatemaltecos, como 2 de El Salvador y uno de otro país, no recuerdo cuál, pero otro de quizás de Sudamérica. Entonces ahora ya primero no, cuando iban los abogados a saber si la gente estaba allí, llevaban un listado, no les querían responder tampoco ahí en el centro de detención y no querían decirles que tenían el derecho a hablar con sus clientes o sus clientes el potencial de ayudarles. Pero ya ayer lo que entendí cuando me dieron el informe es que ya están permitiendo que ellos tengan audiencias con los detenidos. Uh-huh. Esperamos regresar la semana que viene para tratar de tener todos los abogados listos para que ya tengan el archivo cada persona. Entonces es mucho más fácil para hacer un asesoramiento. Claro. Los abogados que van a llegar ahí la semana que viene. Ajá. Ahora a los fines de semana.
Sí. Ahora sí, ya por último, Héctor, brevemente un comentario. Háblanos de la política de fondo. Sé que Nebraska es un estado que votó por Trump. Y Trump usó la carta, usó el espantajo de los inmigrantes para rastrillar ese voto. ¿Cómo sientes que reciben ahora los votantes de esa región el operativo recién realizado? ¿Reciben a los federales con brazos abiertos o crees que se arrepienten de haber dado su apoyo que ha derivado en este tipo de acciones? ¿Cuál crees que sea el sentir general en la ciudadanía local?
Señor Orozco, yo pienso que le va a costar a él y su partido. Porque ahora, como se reconoce, no es el partido republicano, sino el partido de Donald Trump. Así que eso, él tiene que sufrir una derrota en 2 años y probablemente en noviembre. Creo que ahí ha perdido mucho del voto, especialmente allí un estado que la industria agrícola es el principal. creo que ahí ese golpe que dieron con los trabajadores y con los empleadores, creo que eso le va a afectar al voto republicano en particular. Y creo que ahora hay mucha gente a través del país que el error que se hizo es no ir a las urnas a votar hace 2 años.
Héctor Flores, mil gracias por tu presencia, como siempre. Héctor, por abrir un espacio en tu muy ocupada agenda. Sé que andas bastante en campaña por estos días ahí en Texas. Mil gracias, ¿eh? Estaremos en comunicación sobre este mismo asunto.
Quiero recomendarles que hablen con la señorita Julia Contreras. Le voy a mandar a María de Jesús el teléfono de ella, porque creo que ella sería también muy útil para ustedes, para educar al público.
Mil gracias por esa referencia y esa recomendación, Héctor. Estés bien, buen viaje, hasta luego. Héctor Flores preside el Comité de Inmigración para la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, a nivel nacional. Me acompañó desde Dallas, en el gran estado de Texas. Vamos, amigos, a breve pausa, seguiremos con más plática en un minuto. En línea abierta, nuestra edición acostumbrada de inmigración de todos los martes. Y bien, hablábamos del operativo que recién acaba de pasar el pasado miércoles en la región de Nebraska y Minnesota. Este operativo federal es la última de una serie coordinada de acciones maquinadas desde Washington y que tienen, pues, como común denominador la estela de angustia, la estela de temor, de pánico que dejan a su paso en las comunidades afectadas, en las comunidades objeto del desastre. Estas redadas masivas se suman a las de Tennessee, a las de Iowa, de California, otras regiones. Se suman también a las acciones de separación de niños de sus padres solicitantes de asilo en la frontera, luego de declarar política de cero tolerancia en la frontera. Se suman al ataque contra DACA, su terminación por obra del presidente y ahora el intento por darle la puntilla por medio de las cortes federales. Está también el intento de quitar la tarjeta verde o la ciudadanía a todo aquel que hubiese recibido servicios médicos y sociales del gobierno, o incluso a todo aquel que hubiese simplemente participado del programa federal de la reforma de salud, el llamado Obamacare. Y también se reporta que la administración está dada intensamente a la tarea de desnaturalizar a inmigrantes, revisar expedientes de ciudadanía para ver si se descubre a gente en comisión de fraude con el fin de retirarles ese derecho, el derecho de la ciudadanía. Hoy se lanzan sobre esto más que nunca antes, según las cuentas que hemos recibido. Pues esto habla para a muchos como una verdadera campaña de terror hacia el inmigrante, una verdadera guerra psicológica. Para encontrarle sentido, pues, a esta avalancha de no tan buenas noticias que nos siguen llegando a granel por montón cada día, procedentes de esa maquinaria de artimañas contra el inmigrante que es la ciudad de Washington, pues hemos invitado a este programa a nuestro amigo Larry Kleinman, quien es comentarista de Radio Movimiento, veterano líder de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste y ex asesor para el Movimiento de Reforma Justa de Inmigración, el amplio frente o coalición pro inmigrantes con sede en la ciudad capital, en Washington, D.C. Me acompaña en estos momentos desde Salem, en Oregon. Larry Kleinman, bienvenido como siempre, Larry.
Gracias, Samuel. Un gusto estar contigo y con los oyentes de Línea Abierta. Y un saludo grande a Radio Movimiento acá en estas partes de Oregon.
Eso. Y a propósito de Radio Movimiento, y antes de pasar al tema que nos trae el día de hoy, y ya que estás en Salem, la capital, ¿Gustas compartir brevemente las novedades, Larry? Sé que el PECUN se alista para estrenar señal de radio en esta región de Oregon, una señal de alta potencia. Háblanos de los planes, si gustas.
Sí, brevemente, es una organización hermana de nosotros que ha agarrado una licencia para una emisora de alta potencia, la de Radio Magnitud de baja potencia, y con respaldo de Radio Bilingüe abrimos esa emisora en 2006, ¿verdad? Pero a principios del año habrá una nueva emisora de alta potencia que cubre todo el valle aquí de Willamette, que se llamará Radio Poder. Detalles más adelante cuando acercamos más a esa fecha, pero es un gran avance, creo, para nuestro movimiento y para el pueblo. Uh-huh. Algo más que quiero mencionar referente a lo que está pasando ahora en Salem, en Oregon, en la política, es vamos a tener en la boleta de votación el 6 de noviembre una medida puesta por los antis para anular la ley ya existente por 20 años, que nuestro movimiento ayudó a pasar en aquel entonces, de lo que dicen santuario, aunque no es exactamente así, pero de separar las autoridades locales y estatales de asuntos de la migración, de aplicar leyes de migración. Uh-huh. El fin de la propuesta es anular esa ley. Ahora una amplia coalición de negocios, de grupos de la comunidad, sindicatos, y grupos del pueblo para oponerse a esa medida. Esa es la medida número 101 y va a haber fuerte campaña para que no pase.
Uh-huh. Medida 101, la pondremos seguramente en nuestro radar, en la pantalla del radar, la medida 101 en la boleta del estado de Oregon el próximo 6 de noviembre. Le seguiremos la pista, sin duda, será parte de nuestra cobertura en próximas semanas. Larry, gracias por alertarnos de nuevo sobre esta iniciativa que lleva por fin revocar la ley de santuario, una pionera ley de santuario a nivel nacional que ha regido en Oregón desde hace unos 30 años, nos dices, ¿no? 20 o 30 años. ¿Mm?
Una aclaración pequeña es la 105.
La 105, 105. Bueno, anotemos la medida o la iniciativa 105 en la boleta de Oregón. Le seguiremos muy de cerca la pista. Comentaba antes, pasando al tema que nos trae el día de hoy, Larry, comentaba antes, hacía una lista un poco parcial y algo incompleta de los ataques políticos y de los ataques judiciales, pues de los que es objeto estos días la comunidad inmigrante, tanto el indocumentado como el medio documentado, como los de MICA, los de tarjeta verde, y pues ahora también los ciudadanos naturalizados están comenzando a ser objeto de ataques, se le está sometiendo a serio cuestionamiento su naturalización. ¿Cómo lees todo lo que está pasando?
Ya, y eso es un parte de lo que yo he venido pensando que se puede dar, reunir o pensar en 3D, tres palabras que comienzan con la letra D: depórtate, detente, demovilízate. Y eso es lo que recordamos, la política de depórtate, hecho famosa por el ex candidato republicano Mitt Romney, cuando lo abrazó en la campaña de 2012, ¿verdad? Pero ha sido una idea que los contras han tenido por décadas, ¿verdad? Y la idea es, si aumentan la presión psicológica, como bien dijiste, logística, legal, de todas, cultural, de todas formas, que la gente sola se sintiera la obligación de salirse del país. Porque ellos, los antis, muy bien comprenden que son demasiados millones de inmigrantes y familiares que para que entidades del Estado pueden arrestarlos y sacarlos del país, ¿verdad? So, quieren aumentar la presión para que esa gente se vaya sola. Y no cabe duda que algunas miles de familias, quizás dieces de miles para ahora, les ha llegado a afectar de esa manera. Gente que no le está yendo muy bien quizás por acá, que tienen quizás algo a que regresar y que dicen, pues no puedo aguantar ya la presión de todo este ambiente, nos vamos. Pero la gran mayoría de los inmigrantes no tienen esa opción en la forma práctica. No tienen a qué regresar. Y tienen que seguir adelante aquí y han tenido que adaptarse a la vida, a la realidad aquí en el país. Triste y difícil es que de hacerlo, pero que se imponen a hallar la forma. Entonces, para ellos, la segunda de detente, y eso es no sales de la casa, no vayas a trabajar, no vas a la clínica, no pides estampillas, ni lonche gratuito para los niños, no solicites para la esposa si eres inmigrado o ciudadano, y si eres inmigrado no solicites la ciudadanía y mucho más, ¿no? En otras palabras, un toque de queda personal autoimpuesto. Y para nosotros, los que andamos activos y la comunidad que ha andado y quiere andar activos a oponerse a toda esta opresión, es demovilízate. Queriéndonos desanimar de presionar, de organizarnos con la idea de que no vale la pena, ¿verdad? Simplemente existe la opresión y no hay otra. Están decididos ellos de seguir adelante. Nosotros, nuestra lucha es de no rendirnos a ese ambiente de miedo, difícil que sea, pero esto es nuestra obligación número uno, en que vivir la vida diaria se convierte en una forma de la resistencia.
Explícanos un poco más esto de vivir la vida diaria es una forma de resistencia, Larry.
Anteriormente, durante los años de Obama, sobre todo los últimos años, yo creo que no se vio, en primer lugar, no tuvimos todo el ambiente de miedo creado por el
al menos creado por el por no, el, por no el, a los ¿verdad? Extremos no a los extremos que la estamos viviendo estos días.
Exacto, y menos gente, creo que es cierto decir, menos gente tenía ser arrestado al salir de la casa. Uh-huh. Ahora sí, con los reportes diarios en los medios de comunicación, con la retórica del presidente y todos sus allegados, ya como motivo de que ni quiero animarme a salir de la casa, a ir a trabajar o a ir a la escuela o ir a curarme en la clínica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque temo que algo me va a pasar. Pero para la gran mayoría de inmigrantes, Samuel, la realidad en sí no ha cambiado. La realidad diaria en una ciudad de Los Ángeles, de Chicago, de San Francisco, de Nueva York, cuyas autoridades no están colaborando con la migra, ¿verdad? O incluso menos que antes, en la mayoría de los casos, el riesgo objetivo no ha cambiado mucho, ¿verdad? Ha cambiado algo, pero no mucho, y no como se pinta en las medios de comunicación.
Claro.
Entonces, ese es el miedo a que me refiero, que si nosotros nos rendimos a ese miedo, entonces ellos, con su agenda de depórtate, detente y demolízate, están ganando.
Están consiguiendo lo que se han propuesto hacer, ¿no? Así que la primera conclusión a la que llegas es que esta andanada de ataques responde al interés de los ideólogos de la actual administración por sembrar, por provocar miedo, pánico en la población inmigrante, hacerle la vida imposible al inmigrante con el fin de obligar a muchos a que opte por alistar sus maletas, salir del país por propia cuenta, autodeportarse, o sea, depórtate. Y además, segundo, obligar a muchos a hundirse aún más en las sombras de la clandestinidad, a esconderse, a callarse, a pasar desapercibidos, a no quejarse, no protestar, ni siquiera a buscar los servicios sociales a los que pueden llegar a tener derecho, ¿no? Los pueden llegar a tener beneficio. Y nos dices también de que, según tus cuentas, esta es la meta de los ideólogos de las actuales políticas de Washington y les está dando algunos resultados. Háblanos de esto. ¿Qué tipo de resultados ves tú que les está llegando a dar?
No, sí está surtiendo efecto. Está, por ejemplo, en algunos estamos escuchando reportes de gente que no se les solicita los beneficios a que tienen derecho. Incluso no para ellos mismos, incluso para sus hijos, ¿verdad? Todavía no creo que no hay cifras muy completas a medir exactamente qué tan profundo ha sido el efecto, pero no cabe duda que el efecto existe. Pero un ejemplo interesante que me cayó el otro día de idea fue que si tú fueras a darle un quiz, que le dicen, una pregunta a alguien nomás para ver la diferencia entre las impresiones, las opiniones de la gente y los hechos. Si yo te preguntara, Samuel, ¿qué tantos arrestos han habido en sitios de trabajo? O sea, estas redadas de tipo que acabas de reportar de Nebraska, ¿verdad? Uh-huh. Si dijera yo, han sido a tu tanteo, han sido 10,000 arrestados en el curso del año hasta la fecha, han sido 5,000 o han sido menos de 1,000. Y te apuesto que la mayoría de la gente diría, escogería o el 5,000 o los 10,000, cuando la realidad es que han sido menos de 1,000. ¿Verdad? Uh-huh. Igual forma en lo de quitar la ciudadanía, porque en las medias dicen, están dobleteando el número, aumentando por el 200% el número de casos en que están investigando a gente que agarró la ciudadanía porque existe algún sospecho de fraude o una falla de algún tipo en el caso. Y de igual forma, si te preguntaría, de esos casos, ¿tanteas tú que son 3,000, que son 5, que son 500 o que son 30? Uh-huh. Y de igual forma, la gente luego le dice, bueno, yo de perdida creo que son de perdida 3,000. O si no, pues 500. Cuando en realidad, Samuel, son 30.
Así que son operativos realizados más bien con un efecto propagandístico.
El año pasado, uh-huh. Y que han llegado a ser 30 este año.
Uh-huh. Así que más que perseguir efectivamente el aumento, la multiplicación, el aumento exponencial de ese tipo, uh-huh, de operativos, lo que se persigue aquí es causar un efecto sensación, un efecto propagandístico, un efecto de pánico, un efecto de terror. En otras, exacto, palabras, son verdaderos actos terroristas.
Lo están logrando.
Ajá. Uh-huh. Y en ese sentido se está logrando. Así es. Bueno, seguiremos comentando sobre este tema. Amigo, amiga radioyente, si usted, amigo radioyente, amiga radioyente, gusta ser parte de la plática, todavía tenemos algunos minutos en esta edición de Línea Abierta. Dedicaremos los siguientes minutos a nuestra tribuna libre. Aquí le va el número, es el 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas. Si usted tiene una opinión, que la debe de tener, sobre este tema que nos está sugiriendo, que nos está proponiendo Larry Kleiman. Nos vamos a breve pausa, más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, hablamos acerca de esta especie de guerra psicológica que estamos viviendo en estos momentos dentro de las comunidades inmigrantes con lo que Larry Kleiman nos sugiere. Son verdaderos actos de terror, actos de terrorismo, aquellos de las redadas, las políticas de separación de familias, etcétera. El efecto que tienen es básicamente más que lograr la captura de millones, es más bien de causar el miedo, causar el pánico, causar el desasosiego, de forma que pues nuestra gente llegue a optar por una de las tres Ds, o por las tres Ds, que serían deportarse, detenerse, desmovilizarse. ¿Usted qué piensa, amigo, amiga radioyente? Aquí básicamente son dos grandes contrapesos los que pueden obrar seguramente en contra de esas políticas, en contra de esas campañas asiagas, nefastas procedentes de Washington, y esos son el Poder Judicial, que lo ha estado cumpliendo en cierta medida, Larry, ¿no? La política de cero tolerancia en la frontera pues ha sido declarada ilegal por algunas cortes, está la batalla en la corte, las políticas antisantuario pues han sido declaradas inconstitucionales ya, ¿no? Hay un contrapeso por ahí en algunas partes de la rama judicial, ¿no? Todavía está por dirimirse el asunto de DACA en las cortes, pero ha habido varias cortes que, pues, cuando menos han desacelerado la marcha que llevaba la administración Trump en esa dirección. En fin, ese es un contrapeso. El otro gran contrapeso seguramente es la ciudadanía, la sociedad civil, y la gran pregunta es, ¿dónde está la sociedad civil inmigrante en este respecto? ¿Dónde están las familias inmigrantes, los familiares ciudadanos, digamos, de los afectados, los inmigrantes, ¿dónde están en todo esto para servir de contrapeso? Se la dejo al costo, amigo, amiga radioyente, estas preguntas. Larry, ¿qué te parece si escuchamos un par de oyentes para seguir la plática? Vayamos primeramente con José, que nos llama desde Modesto, aquí en el norte de California. José, buenas tardes.
Sí, José, estás conmigo, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, José?
No, yo mi opinión es de, yo tengo algunos 10 años que puedo votar, me hice ciudadano por lo mismo que venía una ola que ya se le había atropellado en el mar. Entonces, cuando el morenito, el Obama ganó, el presidente, el que fue Obama, se alteraron mucho ellos, los republicanos, es a los que me refiero. Entonces, sintieron la carga pesada y hoy sienten que no pueden con el peso, por eso nos quieren asustar. En mi familia, dos que no votábamos, ya nos hicimos ciudadanos, un hijo cumplió 18 años, ya votó, tengo dos más que están cerquitas de votar, y es la única fuerza que podemos poner. Ese es el peso que les está cayendo, la báscula va para el otro lado, como dice siempre que está hablando ahí con usted, nos quieren asustar. Los inmigrantes son ellos, para mí, nosotros siempre pensamos que estamos en el continente de nosotros. Quieren invadir, pero está haciendo al revés. Hay que votar, es lo único que yo digo.
Hay que votar. Por ahí hay una campaña, le voy a pasar al costo, por aquí una campaña que dice, pedirá usted a 3 gentes al día si se han registrado para votar. Es una campaña que se llama algo así como 3 por votante, ¿no? 3, preguntarle cada día a 3 personas si se han registrado para votar. Una buena sugerencia de cómo comenzar a convertir este asunto de la elección y el registro de votar como parte de la conversación de cada día entre los ciudadanos, José, ya que usted pues pone ese gran énfasis en el acto de votar. Gracias por la llamada, José. Vayamos con Adelio, que nos llama desde Salinas. Adelio, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mi opinión es que ahora lo mero bueno va a empezar en noviembre. El bastión más importante que quiere conquistar Donald Trump es California. Y ahí va a entrar lo que dice mi amigo, el voto. Pues si los latinos salimos a votar, un voto masivo, tumbamos cualquier cosa, ¿verdad? Porque va a ser Gavin Newsom, demócrata, contra John Cox. Pues vámonos por los demócratas, ¿verdad? No es promoción, pero pues estamos haciendo un poquito de propaganda y los que no puedan votar, pues a convencer amigos, suegros o personas que se puedan unir y a salir adelante, pues porque es el bastión más importante, pues ya conquistando Trump California, se lo va a poner muy difícil a los demás estados, pues. Uh-huh. Y pues vamos a unirnos y a salir adelante.
¿Y cómo siente el ambiente entre el electorado, entre la ciudadanía que le rodea a usted, Adelio? ¿Cómo siente la temperatura?
Pues bien, bien, uno no les dice muchas cosas, ¿verdad? Muchos no saben, pero poco a poquito vamos entrándole ahí en pláticas y yo ya convencí a mis cuñadas y a mis suegros, ya tengo como 10 votos listos y voy trabajando pues poco a poco, ¿verdad? Para que la gente no se asuste, pero necesitamos hacer propaganda y hacer todo eso para que pueda haber un buen cambio, pues.
Eso es. Bueno, ahí está su llamado al aire, Adelio. Gracias. Ben, ¿qué opinas, Larry?
No, estoy dos comentarios bien ejemplares a mi criterio. Exactamente un mensaje del voto es una forma de autodefensa, tanto para uno mismo como para sus familiares, como para la comunidad. Y pero también ambicionamos un cambio, y un cambio puede venir a través de nuevos oficiales, nuevos representantes que se eligen a plazas, que llegan a tener una mayoría que cambie el gobierno, ¿verdad? Y cambie las políticas, claro, que han sido sostenidas y apoyadas por la mayoría que existe hoy en día.
Y en ese sentido, hablando de la gente que va más allá de convertirse en votantes y se han convertido en gente que quieren ser votados, ¿no? Que se ofrecen para ser votados, ¿no? En las elecciones. Pues me alegra, a mí me complace decir que por acá en el Valle Central de California he comenzado a ver un interés bastante extraordinario por parte de los jóvenes, ¿no? Por lanzarse, por creer que la pueden hacer. Y bueno, una cantidad de bastante notable de jóvenes que he comenzado a descubrir que se han comenzado a tirar para carreras a el Cabildo Municipal, al School Board, ¿no? A gobiernos escolares, a los gobiernos de los colegios comunitarios. En fin, ¿no? A diferentes oficinas, a gobiernos incluso de los distritos del agua, también que tan poca atención se les presta en muchos lugares. Veo a los jóvenes, ¿no? Jóvenes de, no sé, 30 años, 30 y tantos años, que están en la carrera, ya interesándose por ser parte protagonista de estas elecciones. Repito, ya no solamente como votantes, sino como funcionarios electos, Larry.
De acuerdo, y lo mismo estamos viendo en otras partes. Y qué bueno, es para mí, eso es una inversión y un avance que va a durar, ¿verdad? Y apenas quizás está agarrando vuelo, pero ya cuando unos ven a sus prójimos tomando ese paso y teniendo éxito, o cuando menos haciendo la lucha, pues anima a otros y otras a que le siguen. Y para mí es una de las fuentes que yo tengo, como que tú y yo, Samuel, que estamos más para allá que para acá en cuestión de vida, pero ver ese ánimo y ese activismo en la siguiente generación, para mí me da bastante me da esperanza del futuro de este país.
Ajá, eso de payá quiere decir que payá con más energía y más vida, etcétera, ¿no? Payá más juventud, ¿no? Es lo que quieres decir seguramente, Larry. Así que efectivamente un llamado pues a nuestra comunidad inmigrante, el inmigrante mismo o su familia ciudadana, la gran pregunta es qué hace por defenderse por sí mismo, qué hace porque se oiga su voz, cómo manifiesta sus deseos, sus aspiraciones, cómo se hace presente, ¿no? Y sobre todo esto seguramente tendremos que seguir la plática en próximas fechas, en próximas ocasiones. Larry, por lo pronto se nos ha agotado el tiempo. Quisiera dedicarte el minuto que nos resta, dedicarlo a algún mensaje que gustaras, con el que gustaras despedirte, Larry Kleiman.
Pues yo creo que el volver a lo mismo de la vida diaria es la resistencia, vivir la vida y no rendirse al miedo, salir activo como pueda. Animar a otros como los que llamaron mencionaron y también, como dijiste bien, las de las cortes, creo que es muy clave, un campo de batalla para proteger los derechos que ya hay, pero de no desmayarnos, en otras palabras, por difícil que sea y por asustante que es el ambiente de hoy en día.
Ajá. Redoblar esfuerzos, al contrario, así que no achicopalarse, no esconderse, hay que vivir la vida y esa es la primera forma de resistencia, nos recomienda Larry Kleiman. Hay que redoblar esfuerzos, hay que preguntarle cada día a 3 personas si se han registrado para votar, eso rumbo a noviembre. Mil gracias, Larry Kleiman, como siempre. Un abrazo.
A ustedes.
Hasta luego.
Un abrazo.
A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les decía que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.